SER Podcast.
A todos nos preguntan, cuando somos de pequeños, de niños, a todos nos preguntan ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? Y es una pregunta que incomoda mucho, la verdad, y que te sitúa, bueno, yo recuerdo como una especie de perplejidad cuando me lo preguntaban de bloqueo. Manu Verástegui, buenos días.
Hola, muy buenos días. A mí me lo preguntaron tanto que como me aburría, cada vez contestaba una cosa. Y claro, eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿Qué claro quiero ser? Pues esto y aquello, y lo demás aquí y lo demás allá.
Sí.
Quiero hacerlo todo.
Porque
quiero hacerlo todo.
Está por un lado la pregunta que te hacían los mayores, de que quieres ser de mayor, y luego está la, pues, lo que nos figurábamos nosotros que queríamos ser.
Claro.
La imaginación de cada uno, la seducción del momento de cada uno.
Y que eso además nos lleva incluso al delirio, ¿eh? Porque
sí,
algún día dedicaremos el programa a esos delirios que cuando te dicen qué quieres ser, pues quiero ser astronauta o quiero ser... Contaré los que yo tenía, ¿vale? En su momento.
Sí.
Que con tanto elegir cosas diferentes, yo a veces pienso que a lo mejor he hecho demasiadas cosas y por aquello de ponerse refranero,
sí,
el que mucho abarca poco aprieta,
sí,
pero yo prefería abarcar que apretar.
Aprendiz de todo...
No,
¿cómo era? Aprendiz de todo, maestro de nada.
Efectivamente. Pues sí, eso también es verdad. Pero oye, ser aprendiz todo el tiempo es muy entretenido, se
perdona,
pasa muy bien,
es,
se aprenden muchas cosas.
Es una vida riquísima. Te estoy,
claro que sí.
Te estaba escuchando y digo, pero qué valiente has sido que te has atrevido, porque mucha gente quizá soñaba con ser modista, modisto,
bailarina de clásico y tal,
y se ha quedado en nada.
Bueno, en trabajos estupendos, pero que
que no ha intentado.
Ha seguido esas fantasías.
Esas fantasías, y tú te has dejado seducir por esos cantos de sirena.
Qué
bien hablo.
De verdad, qué literaria.
Qué literaria. Bueno, que, en fin, que te hayas subido a todos esos trenes,
sí,
que pasaban y te parecía que podían ser el tuyo.
Eso es.
Tú ahí te has agarrado, aunque sea en el furgón de cola, y luego cuando has visto que no iba
en marcha.
Porque sabías que ese tren no iba donde tú pensabas que tenía
es
que ir. Bueno, vamos a ver con pues qué
hoy,
nos ilustras hoy.
A ver, pues hoy os quiero hablar un poquito de mi historia de amor con el diseño. Porque
wow,
más que una tendencia a la que yo me he dedicado profesionalmente, que he hecho mis incursiones, pero no he dedicado muy de lleno, pero sí la historia de amor que he tenido con él, ¿no? Bueno, Lourdes.
Es que, bueno, te iba a decir, en los años 80 del siglo pasado había una frase para ligar que en lugar de estudias o trabajas se convirtió en
estudias
o diseñas, totalmente.
En los 80 era una fiebre y todo el mundo diseñaba.
Y más en
todo
Barcelona, en Barcelona era la locura.
Sí, sí, en Barcelona, y el diseño catalán, que aquí se le mencionaba mucho, también como enfrentado al diseño...
Es que estamos hablando de grandes del diseño, como
es que mira,
Milá, por ejemplo.
Claro, bueno, te iba a decir que hubo un momento en que todo era de diseño y todo el mundo quería diseñar, man que fuera un botijo. Pero, y vamos, que un botijo de hecho lo han diseñado todos los grandes. Todos estos que estabas mencionando, Mariscal, por ejemplo, Milá, Rafael Marquina, todos los grandes de diseño han hecho botijos.
Las famosas aceiteras de Rafael Marquina, su hija Nani, ahora hace alfombras preciosas,
sí, exactamente.
Pero la mítica aceitera es Antigoteo, que es la que yo tengo en casa esa.
Sí, yo también, tengo mucho cariño además.
Bueno, pues tú no ibas a ser menos con esta y esta fiebre del diseño.
Yo he hecho todo lo que he podido y me he metido en todos los charcos que he podido. Pero vamos, lo que quiero es contaros esos momentos revelación, esas epifanías con el diseño que me ha llevado a enamorarme de esta actividad. Y como siempre nos vamos a los años 60. Viaje en el tiempo y en la memoria. A ver.
Y como siempre nos vamos a Bilbao.
Claro, porque en mis años mozos estaba en Bilbao.
Estabas allí.
Y estaba yo en Bilbao paseando un día, buscando cositas, mirando escaparates, y de pronto veo un artilugio en una tienda que era un organizador de pared rojo, de plástico, lleno de huequitos de diferentes tamaños y espacios, con diferentes utilidades, para poner los lápices, para poner los papeles,
ajá,
para poner los clips, para poner las gomas, que me pareció una idea espectacular, y eso me hizo empezar a pensar en que alguien estaba detrás de un diseño, ¿no? Curiosamente, a mí me pareció que era súper aerodinámico, lo que no tiene mucho sentido porque un organizador de pared no se mueve, o sea que no necesitaba ser
aerodinámico. Bueno, pero el diseño igual sí que lo era.
Efectivamente, y mira, yo lo identifico, lo junto con el teléfono góndola rojo.
¡Ay, qué bonito!
Que era también como aerodinámico, era como, un coche de carreras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no sé para qué, para hacer las conversaciones más rápidas. No sé.
Pero era, en ese momento era muy, muy de diseño, era muy bonito.
Exactamente. Y ahí yo empecé a abrir los ojos al diseño, ¿no? Pero luego tuve otra experiencia muy importante.
Vuelve el arpa.
Viaje en el tiempo y en el espacio. Porque a finales de los 60 yo tuve la oportunidad de pasar unos meses en Irlanda y allí me llevaron a ver un espacio que se llamaba el Kilkenny Design Workshop. Fíjate, en los 60 todavía, que apenas conocíamos lo que era el diseño así popularizado, ¿no? Cercano a la gente. Y esto era un espacio que ya el espacio era increíble porque eran unas cuadras adaptadas, que luego se ha visto mucho más, pero a mí me pareció un descubrimiento. Y todo lo que se diseñaba en ese espacio era basarse en los diseños celtas, clásicos, tradicionales, uh-huh, irlandeses, y darles una vuelta moderna. Y a mí todo me dejó boquiabierto, me parecía que todo era precioso. Así que nada, me volví a España con unos trapos de cocina, con motivos celtas muy bonitos y con los ojos llenos de diseño.
Pero en la década de los 80 que ahora recordabas y que mencionabas, es que fue una auténtica fiebre. Recuerdo el exprimidor de Philip Stark.
Hombre, si no tenías el exprimidor de Philip Stark en casa, no eras nadie.
Es que era un adorno, porque eso para exprimir, no, la verdad es que bien no iba. Era un diseño.
Sí,
era bonito.
Yo lo he usado y
ya,
todo.
Ya, porque una vez lo tienes, pues lo usas.
Claro,
pero a ver.
Pero es verdad que en todas las casas que se pretendían modernas, tenía que ver algo de diseño, pero de diseño en esta línea.
Sí.
No, por ahora el diseño ha cambiado mucho y tiene otras connotaciones.
Las tiendas, las primeras tiendas de objetos y de diseño,
sí.
Yo recuerdo, lo hemos hablado, la tienda Vinson en Paseo de Gracia, no, en Barcelona.
Era un templo.
Que,
templo
que abrió también en Madrid y demás.
Exactamente.
Era ir como iba Audrey Hepburn a Tiffany's con...
Íbamos a desayunar a Vinson.
Íbamos a ver las cosas de Vinson como viendo que otro mundo era posible, ¿no?
Exactamente.
Y
aquí la Continental, sí. En Madrid en la Continental tenía.
Sí, seguro que
tirón.
Los oyentes recuerdan alguna tienda similar en sus ciudades. Nos está escuchando y no sé si compartiendo algunas de las cosas que estamos hablando, Manu y yo, porque es más joven que nosotros.
Sí, pero notablemente.
Sí. Nos escucha Álvaro Catalán, es un diseñador industrial español, reconocido internacionalmente por su trabajo en diseño sostenible, especialmente por sus proyectos que combinan la innovación, la artesanía tradicional y la conciencia ambiental. Es fundador del estudio ACDO, ¿no? ¿Lo digo bien? ACDO.
Álvaro Catalán, de Ocon.
Sí.
Bueno, eso es lo que es.
Y otras cosas, ¿no? En realidad es autoproducción y comercialización de objetos.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero qué bien casa, además, con tus iniciales.
Está todo.
Qué bien traído. Y cofundador de PLP, Plastic Landscape Project. Podéis ahora, quien quiera acercarse a su trabajo, ver en la Central de Diseño del Matadero su exposición Plástico, un viaje de ida y vuelta que es muy interesante. Nos estabas escuchando y yo no sé si tú también tuviste un momento revelación en tu infancia que yo voy a ser diseñador.
Ajá. Bueno, el diseño yo creo que aúna muchas inquietudes, ¿no? Como uh-huh. profesión creativa. Y a mí sí me interesaba mucho la pintura, muchísimo, la escultura, sobre todo la arquitectura. Y el diseño reúne muchas de estas, ¿no? Inquietudes, pero sí también me gustaba abrir los electrodomésticos y desmontarlos y montarlos y ver qué había ahí dentro. Pero sí es verdad que en Madrid no había una tradición del diseño, no se sabía quién hacía ese tipo de trabajos, ¿no? En realidad se veía más como una profesión secundaria de los arquitectos, ¿no?
Sí, es verdad.
Hacían el gran edificio y luego me entretenía haciendo...
Bueno, es que grandes diseñadores han sido arquitectos. Hablábamos de Rafael Márquina era arquitecto.
Sí, sí,
Miquel Milá también, es una...
Pero es verdad que durante mucho tiempo no nos hemos dado cuenta de que detrás de prácticamente cada objeto cotidiano hay una persona que ha pensado en ello, que se ha detenido a intentar hacerlo lo mejor posible o lo más práctico o lo más bonito posible, ¿no? Durante mucho tiempo no hemos conocido esta profesión y afortunadamente en esos años de explosión la conocimos, ¿no?
¿Esto podría ser una definición de lo que es el diseño?
Bueno, el diseño es que es una profesión muy joven, hasta la Revolución Industrial no existió, ¿no? Y entonces al principio empezaron los arquitectos haciéndolo, Luego se profesionalizó y fueron arquitectos que dejaron la arquitectura a dedicarse al diseño, como Miguel Milá. Mm. Y luego llegó la profesión propiamente dicho de diseñador industrial, que sí, ya no tiene nada que ver con la arquitectura.
Mm. Yo decía esto, que si la esencia del diseño es buscar resolver problemas mediante la creación de soluciones que satisfagan unas necesidades específicas, ya lo de las aceiteras antigoteo, por ejemplo. Mm-hmm. Este señor pensó, ¿cómo una aceitera pues tiene siempre ahí la gotita de aceite, ¿cómo lo hago? Sí. Y entonces pensar un diseño para solucionar esto y que además pues sea estéticamente bonito.
Bueno, el diseño tiene mucha evolución también. Claro. Ese tipo de aceiteras existe tradicionalmente también en Mallorca, se hacen, ¿no? En cristal. Y él lo supo adaptar, combinar con todo el diseño del laboratorio de química, ¿no? Y entonces unió las dos cosas y generó un objeto industrial en lugar de artesanal.
Es muy interesante el proceso. Yo quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cuál es el proceso de un objeto que creas? ¿Cómo surge la idea original, la primera idea? Y luego, ¿por dónde tiene que pasar hasta que se realiza, hasta que tienes, por ejemplo, esas lámparas maravillosas que tú haces, hasta que está acabada y colgada?
Yo siempre digo que mi carrera personal ha sido un poco particular. Yo entro en el mercado en plena crisis financiera, ¿no? Del 2010 entro yo ahí. Y ejercer como diseñador industrial colaborando con empresas y esperando ventas de miles de unidades, eso se frenó, ¿no? Entonces muchos diseñadores de mi generación acudimos a la autoproducción, ¿no? Que es, yo tengo la idea, yo me lo cocino y yo me lo como, ¿no?
yo me lo como,
yo siempre digo que hemos sido un poco como rockeros, ¿sabes? Que te despiertas un día y dices, pues hoy voy a hacer una lámpara, ¿no? Y mañana voy a hacer una silla, pues es como... No suele ser así. Antes venían empresas con encargos, ¿no? Uh-huh. Mira, yo tengo un catálogo y necesito este tipo de mueble, o he encontrado una patente de un material que quiero desarrollarlo haciendo una silla, ¿qué me puedes hacer? Nosotros era más como dices, ¿no? Un día te despiertas y dices, uff, bueno. Pero no, sí, en realidad lo que vas es diseñando para ti, ¿no? Necesidades propias que luego las haces.
Luego, buscar el hueco en el mercado no debe ser fácil, ¿no?
No.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Es esa. No.
Pero bueno, yo creo que se ha hecho un poco una profesión casi cercana a la del artista, ¿no?
Sí.
Y tienes que ir encontrándote, buscándote y encontrar tu hueco.
Sí.
Al final, responder a cómo hacer un objeto respondiendo a la contemporaneidad, lo que te ha tocado vivir en tu época, ¿no?
Uh-huh. El objeto tiene que ser. O sea, el objeto de diseño tiene que ser moderno, tiene que ser actual, o mira al pasado, o
yo
mira
creo que
más al futuro.
Tiene que ser actual y muy actual, y tiene que salir en su momento. No es como el arte, que tú puedes tener un cuadro Van Gogh y de repente todas sus obras no se venden en vida y de repente aparece en un armario y es el gran Van Gogh, ¿no? El diseño, si la escondes en un cajón, pierde su vigencia, ¿no? Okay. Entonces tienes que ser muy rápido, tienes que tener una idea, materializarla. Además, las ideas están en el aire, si no la materializas tú, te la coge otro.
¿Y qué relación tiene el diseño con la artesanía?
Bueno, siempre ha sido contraria.
Sí, yo antes apuntaba que para mí en los 80 la idea era que el diseño se oponía a la artesanía, ¿no? Uh-huh. Era o una banqueta de mariscal o un botijo del pueblo, vamos, como contrarios, ¿no?
Yo sigo creyendo en eso. Sí. Pero lo que pasa es que nosotros ya no hablamos tanto de diseño industrial. Ahora hablamos de diseño de producto, formas de hacer productos. Antes acudía a la industria, inevitablemente, en contradicción a la artesanía, y yo me he querido acercar a la artesanía, pero no siendo yo el que ejecuta el producto. O sea, que eso es muy de diseñador, ¿no? Yo hago un dibujo, lo llevo a la industria, o yo acudo al artesano y colaboro con él para llegar a una solución, a un encuentro en común, porque cuando trabajas con artesanía es mucho más colaborativo. Y llegas a un objeto determinado, ¿no? Pero como diseñador yo me mantengo en el lado del método de trabajo, del concepto, de la idea, ¿no? Y luego llegamos a una solución formal en conjunto, ¿no? Hay otra corriente ahora también de diseño, que es el maker, que es el diseñador que se lo hace él mismo, ¿no? Yo en eso no estoy tan de acuerdo.
¿Y puede ser elitista el diseño o por el contrario, pues acerca la belleza, el sentido práctico y la economía un poco?
Yo creo que debiera ser
conjugado,
democrático,
¿no?
Sí. Yo creo que el fin de lo más bonito del diseño es que es democrático. Tú puedes tener una aceitera hecha por un maestro del diseño y una obra una obra maestra del diseño y la puedes tener en tu cocina y por X, por 30 pues euros.
Sí, pero se rompe, qué disgusto.
Bueno, pues te compras otra, no pierde valor, ¿no?
Claro, es verdad.
Una nueva.
Es verdad. Sí. De todas maneras, a mí me gustaría que nos hablaras de tu relación, o sea, en tu trabajo hay una relación muy directa con la artesanía, ¿no?
Sí.
Y los materiales. Los materiales se alejan mucho de ese concepto del diseño industrial, el diseño frío, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues surgió porque la industria se alejó del diseñador, ¿no? Y entonces empezamos a buscar otras opciones. Y de una manera muy casual, muy fresca, en un verano en Colombia, surge la oportunidad en el 2010 de hacer un proyecto para concienciar en torno a los residuos plásticos en el Amazonas. Entonces, no había una industria del reciclaje, entonces pensamos en reutilizar. No había una industria para transformar esas botellas en otra cosa, pero había una mano de obra maravillosa, artesana, en cualquier región del país, ¿no? Entonces decidimos combinar esa artesanía con un método de diseño y con reutilizar la botella en lugar de reciclarla, de triturarla y derretirla. Entonces así surge de una manera muy fresca y se convirtió en una forma de vida para mí. O sea, yo luego llevo ya desde entonces viajando por todo el mundo, hemos estado colaborando con artesanos desplazados por la guerrilla en Bogotá, en Colombia, en Chile, mapuches desplazados por la forestal, en Chimbarongo, en otra zona de Chile, en Tailandia, en Japón, en Australia, con aborígenes, que ha sido una experiencia de vida, ¿no? En Ghana, en Etiopía.
Eso es como un paso adelante, ¿no? Del diseño, porque además tiene un mensaje, lanzas un mensaje, está como inscrito en el signo de los tiempos, ¿no? Del reciclaje, de la
sostenibilidad.
De la sostenibilidad, ¿no? Y eso me hace pensar cuánto. ¿Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Yo cuando me fui a vivir sola o en los principios de los 90 o así, realmente tener un objeto de diseño era pues un regalo estupendo. Ya te digo, irte a Vinson o a estas tiendas míticas de diseño era algo muy apreciado. Y luego llegó IKEA y ahí se fastidió un poco todo, me parece, ¿no? Porque todos tenemos objetos como de diseño bonitos y tal, pero se ha desvirtuado esa valoración de...
Bueno, yo creo que IKEA ha educado mucho también, ¿no? Nos ha educado el ojo y ya sabemos diferenciar un buen diseño de uno malo, quizá gracias a IKEA, en general, ¿no? Y luego hay el hueco para el objeto especial que quieres tener en casa.
Claro,
¿no?
El regalo.
Yo creo que eso está bien, el regalo, el capricho, ¿no? Sí. Y ahí la gente ya está más dispuesta a gastarse más dinero también, porque claro, irse a Colombia a hacer una lámpara con un indígena que la hace a mano, que tarda una semana y que luego hay que traerla a España, montarla y mandártela, es muy caro. O sea, inevitablemente va a ser muy caro, pero yo creo que el público ya está educado a pagar por un diseño especial, ¿no? Y también, ojalá se esté dando cuenta que cuando ese producto es barato, se dé cuenta de que es que hay algún tipo de explotación.
Hay algo que no cuadra.
Ya sea al empleado o al planeta o a los recursos, a la materia prima, ¿no? Entonces ya la gente está más abierta a pagar por un diseño, ¿no? Y también el diseñador es mucho más transparente, ¿no? Lo deja todo visto. Es una trazabilidad, ¿no? De todo. De dónde viene el material, quién lo ha transformado, quién ha ejecutado el producto, cómo lo vendes, todo.
Forma entonces, parte del valor del producto, claro.
Entonces el que compra el objeto forma parte del proyecto, ¿no?
Claro. Indudablemente es que ha cambiado, por todo lo que nos estás contando, ha cambiado muchísimo el concepto de diseño, ¿no? El objeto de diseño, ¿no? Pero ¿tú no crees que se nos ha colado bajo la etiqueta esta, bajo el paraguas del diseño, ¿no crees que se nos han colado muchas cosas feas, poco prácticas, caras, innecesarias? Sí.
Yo sí, o sea, siempre hay unas corrientes. Bueno, de cada generación sobreviven muy pocos diseños, o muy pocas obras de arte, o muy pocas obras de arquitectura, ¿no? O sea, no podemos pensar que todo lo que se hace en una generación es buena. Claro. Hay generaciones mejores y generaciones peores. Y ahora... si es verdad que hay una tendencia a un diseño escultórico, ¿no? Que no creo que sea el lugar del diseño. No creo que por acercarse a otra arte sea más artístico, ¿no? Yo creo que el diseño tiene sus propios términos, ¿no?
Quiero decir, como un objeto bonito, no necesariamente práctico,
sí,
¿no? Un pongo, que decimos a veces,
sí,
¿no?
Sí, sí,
un cacharro que te lo regalan y lo tienes que poner en el salón de alguna manera, pero que no tiene un sentido práctico, ¿no?
Sí, la magia del diseño muchas veces es que no ha habido una decisión estética, ¿no? Y sin embargo llega a un lugar de una estética muy interesante, inquietante.
Es muy buena definición, sí. Me parece. Oye, ¿y no hay un overbooking? Porque hay un montón de escuelas y de sitios.
Total,
yo no sé si hay para tanto...
No sé si podemos absorber tanto diseñador, ¿no? Sí.
La sociedad. Para nada. No, yo creo que ese es uno de los grandes problemas también. Debería haber una educación mucho más estricta, mucho más selecta, ¿no? Inevitablemente. Ojalá todo el mundo, pero no todo el mundo puede ser diseñador.
No, claro.
No todo el mundo puede serlo, ni luego hay un espacio en el mercado para ello. Entonces yo creo que sí que es bueno hacer una educación mucho más estricta.
Uh-huh. Y seleccionar.
Sí.
Inevitablemente. Oye, ¿qué le aconsejarías ahora mismo a alguien que nos esté escuchando, que le seduzca, que quiera dedicarse a esto?
Yo creo que hay que vivir intensamente, ¿no? Y el trabajo creativo es estar con los ojos abiertos todo el día, todos los días de la semana, a todas horas, y soñar con lo que es tu profesión y disfrutarlo. Ser un workaholic, pero disfrutarlo, porque al final, si lo eres, no estás trabajando.
Claro.
Es una manera de vivir.
Qué buen consejo, Álvaro. Tomo nota, ¿eh?
Hay profesiones que tienen ya la mirada, el filtro puesto, y no puedes evitar tenerlo siempre que...
Eso es un valor, yo creo.
Claro.
Disfrutarlo.
Sí, disfrutarlo. Pues Álvaro Catalán, muchísimas gracias por haberte acercado a la radio. Ha sido un gusto escucharte.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, Álvaro. Muchísimas gracias.
Y Manu Berastegui, no te vayas. Es una orden.
Pues aquí me quedo.
Volvemos enseguida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.